Francia, se prevé que 45 millones de personas caigan este año en la pobreza, hasta un total de 230 millones de pobres. La pobreza, además, tiene rostro de mujer y afecta de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En una de las regiones más desiguales del mundo, la pandemia solo agravará el problema, por lo que Antonio Guterres pide cerrar esta brecha en los planes de recuperación.
Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. También conlleva una mayor integración económica regional y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis Radio Escucha. Una noche más, yo sentada aquí en mi cabina de radio y pendiente, sobre todo, de todas las cosas que acontecen dentro de la isla de Cuba, que desgraciadamente la mayor de ellas siempre son malas noticias. Pero bueno, tenemos para hacer un resumen realmente qué está ocurriendo en toda esta semana, qué ha acontecido, cuáles han sido las últimas noticias que pasan con tanta represión en las calles de Cuba. Y quién mejor que Carlos Amel Oliva Torre, líder juvenil de la organización UNPACU, Unión Patriótica de Cuba, que ya lo tengo vía telefónica. Y yo estaba muy preocupada. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Magdalena.
Ya sabemos todo lo que se vive dentro de Cuba, mi amigo, pero el nombre de Kaylee G, una joven de 27 años, que lleva ya ¿cuántos días en huelga de hambre? Estoy preocupada por esta joven. ¿Cuánto?
12 días, Magdalena.
12 días. Y todos estos rumores de que había abandonado la huelga de hambre, cuéntanos de ella. ¿Qué han sabido realmente ustedes de Kaylee G?
Mira, la cuestión es que hace 3 días el esposo, que ha manifestado una postura bastante temerosa, digamos, ante las presiones de la policía política de siempre. Ha sido así, y Kaylee lo sabe, pues dijo de que había recibido una llamada telefónica de la prisión, donde se decía que a Kaylee le había depuesto la huelga, ¿no? Y que él habló inclusive con Radio Martí, pero nosotros por norma, y lo sabe la policía política, que es a quien más le conviene de que Kaylee abandone la huelga y de que se sepa esto, ¿no? Por una cuestión lógica, porque no quieren que salga una noticia que les perjudique, que les afecte.
Claro, porque al decir que ella abandonó la huelga, lo que pasa es que ya la comunidad internacional, todas las personas dejan de hacer la difusión, presión, claro, de hacer presión, claro. Perdóname, Carlos, discúlpame. Nuestros radio escucha quizás dicen, ¿y quién es Kaylee G? ¿Qué pasó con esta joven? ¿Por qué ha llegado a este punto de tener una huelga de hambre? ¿Y por qué fue detenida? Háblanos de eso.
Sí, que Ligue es una joven de 27 años, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba y del Movimiento Consenso Ciudadano. Ella reside en la ciudad de Cienfuegos y hace aproximadamente, más o menos, más de un año, se sumó a la Unión Patriótica de Cuba y se convirtió también en promotora de Cuba Decide. Ella ha estado presente en todas las actividades, las estrategias que ha trazado la organización en su lucha por llevar a Cuba libertad, democracia, economía, alimento al pueblo y todo lo bueno que se pueda llevar a un pueblo a través de un sistema democrático y libre. Y entonces el régimen, en represalia, le encarceló, le fabricó varios delitos, un proceso fraudulento donde le acusaba de propagación de epidemia, de resistencia, de atentado, de desacato.
Ok, discúlpame, Carlos. Hay algo que me estás contando y me imagino. Ustedes en la isla son varios opositores los que pertenecen a esta organización. ¿Cómo hace el sistema, el régimen, digamos, la seguridad del Estado para decir, voy a coger a Kaylee G? Si todos ustedes trabajan por el mismo fin, todos se enfrentan a la seguridad del Estado, ¿por qué la eligen o por qué eligen a cuando son detenidos? Por ejemplo, sabemos que Saqueo Bae, por ejemplo, que está en La Habana, es una persona que lleva mucho tiempo mostrando su cara, su rostro, y todo el mundo sabe y la seguridad del Estado está encima de él, ya lleva. Pero esta muchacha recientemente acaba de entrar al Lumpaco, digamos un año atrás. ¿Cómo es que la seguridad del Estado dice, Kaylee, cuál fue la participación que tanto a ellos le pudo molestar de esta niña para que esté detenida? ¿Cómo le echan
Mira,
el ojo? Es la pregunta. ¿Cómo le echan el ojo a la seguridad del Estado?
ellos tienen su criterio de selección,
Ajá.
que a veces nosotros podemos descifrar, otras veces no. Pero en el caso de Kaylee, lo que pensamos es de que es una joven que ha ido haciéndose notar cada vez más a través de las redes sociales y en su activismo en su comunidad. Lo que deben haber hecho es tratar de frenarla ahora, digamos, a tiempo, digamos, pensando como ellos, para que no continúe creciendo su proyección mediática y su activismo social. Es decir, generalmente ellos tratan de atacar a las personas que tienen menos perfil, pero que son las personas que en la organización tienen una posición muy importante porque son aquellos que garantizan la convocatoria, la capacidad de convocatoria, son los que están en contacto directo con el pueblo, son los coordinadores de células de base, ¿no? Y tratan de hacerlo así para evitar una mayor repercusión internacional o en los medios del hecho. Pero todo esto hay que ubicarlo en el contexto de la actual crisis que está viviendo el pueblo de Cuba, que se ha incrementado con lo del coronavirus, las manifestaciones de descontentos que a diario son decenas en todo el país, lo vemos a través de las redes sociales, y el régimen ha implementado una política de limitar a la oposición. En esa provincia de Cienfuegos, que Lillí de la Mora Valle es, y me atrevo a decir, a nivel nacional, comparada con otras organizaciones, inclusive la opositora que constituye la piedra en el zapato de la dictadura, y para impedir una explosión social, para limitar el contacto del pueblo con la oposición, pues decidieron encarcelar a Lillí de la Mora Valle.
Qué horror. Kaylee no es madre.
No, no es madre aún.
No tiene hijo. ¿Qué están esperando ustedes? Una llamada de Kaylee. ¿Qué les dijo ella antes de entrar a la prisión? Porque yo creo que escuché que ella dijo, si no soy yo quien llama y dice que abandoné la huelga, no le crean a nadie. ¿Fue así?
Claro, por experiencia todos sabemos que debe, que tiene que ser así, porque no encontramos ningún motivo para que no sea así. La dictadura desea de que esa noticia cese, de que se dejen de publicar anuncios en las redes sociales y en medios de prensa diciendo liberen a Kaylee, Kaylee está en huelga, la dictadura es cruel. La tiene en esa situación injustamente. Y entonces, lo más fácil que hay para la dictadura es tomar un teléfono y decirle, Kaylee, llama a tu casa y di que ya no estás en huelga para que cesen esas publicaciones. Y en tal sentido, si no lo han hecho, es por una sola razón, porque ella no debe haber abandonado la huelga. ¿Quién llamó a la familia de Kaylee? Una carcelera, diciendo de que Kaylee había suspendido la huelga. Sin embargo, paralela a esa llamada, mujeres que están presas con ella allí se han arriesgado sin dar su nombre en el anonimato para evitar represalias en la prisión, han llamado y han dicho, ella sigue en huelga, ella sigue en huelga. Entonces, ante esta situación, es un error decir de que ya no está en huelga. Hay que esperar que ella llame, hay que esperar que ella llame. Y su esposo, que muy temeroso siempre a dar una declaración de lo que le estaba sucediendo cuando se plantó en huelga, cuando estaban pasando los días, cuando le ingresaron al hospital, nunca tuvo el valor de llamar a ningún medio, de dar una declaración para decir que Kaylee estaba muy grave. Sin embargo, sí tuvo el valor, entre comillas, de llamar para decir que había abandonado la huelga, que se lo dijo una carcelera. Entonces ahí vemos el trabajo por detrás de la policía política ejerciendo presiones contra la familia para que den el testimonio públicamente que dijo una carcelera sobre la huelga. Sin embargo, no tuvo el valor de dar el testimonio cuando ella fue ingresada producto a la huelga, hospitalizada. Es decir, vemos el trabajo de la policía política detrás de todo esto. No, lo único que podemos decir como organización es que hasta en tanto que Lili de la Mora Valle no diga de su boca abandoné la huelga, pues no podemos creer ningún tipo de información que indique que la abandonó.
Y nosotros, bueno, me solidarizo con ustedes con este tema de hacer esta denuncia, por supuesto, y lo mejor que puedo hacer es compartir en todas las redes sociales, levantar el nombre de Kaylee G, esta joven cienfueguera de 27 años, que hoy está en huelga de hambre, que no podemos dejar de decirlo, porque mientras más lo digamos y mientras más su nombre ruede por todas partes, menos peligro puede correr su vida, porque así está expuesta a la opinión internacional y es cuando más es protegida la persona. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Para pasarle el mensaje al esposo de Kaylee, para que sepa que si él habla y él ayuda y promueve la salud y lo que está pasando con ella, va a ser mejor para ella, porque si la dejamos en el anonimato, ahí va a quedar, prisionera. Pues nada, la semana pasada estuvimos hablando que estaba vigilada la sede de la UNPACU, estábamos temiendo, y estamos temiendo que José Daniel Ferrer tome las calles y salga de su casa y sea detenido. Hasta este momento sigue rodeada la sede del UNPACU. ¿Qué pasó con Saqueo Bae en La Habana? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, cuando hablamos, alertábamos sobre las represalias del régimen para frenar cualquier tipo de actividad en apoyo a Kaylee G, que José Daniel había convocado, ¿no?, a protestar de la manera que cada cual pudiese, sea a través de las redes sociales, sea en las calles, como se pueda, porque, bueno, por la cuestión del COVID-19, pues muchos están limitados y es lo correcto a salir de la casa y demás para evitar la propagación de la epidemia y demás. Pero, como se pueda, fue la convocatoria a protestar. El régimen, desde el jueves comenzó el operativo, como bien tú decías, rodeó la sede de UNPACU en Santiago, en La Habana, en donde quiera que tenemos activistas. Y en el caso donde con más brutalidad actuó fue contra Saqueo Bae Guerrero. En la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, fue sacado de su vivienda, es decir, la policía allanó su vivienda, lo sacó a golpes y a empujones. Le golpeó a su esposa María Josefa Consatilla, que estaba de blanco, a su hijastra pequeña, también recibió golpes, pero él sobre todo recibió la mayor carga. Y ahí se publicaron unas imágenes de lo golpeado que estuvo, le reventaron
la boca
por
sí,
dentro,
correcto.
Los pómulos lo tenía hinchado, los golpes contundentes que le dieron, también le golpearon bastante por la espalda. La cuestión es que lo sacan de ahí a golpes en la patrulla, le golpean donde fue montado, le golpean la patrulla policial y lo llevan primeramente a la unidad de Calabazal y luego lo llevan a la unidad de Guanabacoa y allí lo sueltan aproximadamente a la medianoche. Esto fue más bien para enviar un mensaje la noche anterior de lo que iba a pasar al día siguiente a todos los activistas que intentaran salir a la calle o demás. Saqueo no salió a la calle, sencillamente lo usaron para golpearlo, para que los demás lo tuviesen de escarmiento. Igual José Daniel Ferrer hizo varias directas, gritó consigne a favor de Kaylee G, estaba rodeado, estaban frente a su casa agentes de la policía política vestidos de civil y en las esquinas tropas especiales y policías y demás. Pero con José Daniel ellos no actuaron de la misma manera, es decir, no allanaron la vivienda, no lo sacaron de la vivienda.
Así la que, cuestión en es este que, momento la orden, discúlpame, puede ser, no toquen a José Daniel. A José Daniel déjenlo tranquilo en este momento, porque ya hemos visto que cuando quieren entrar y la orden está, se meten dentro de la casa y delante de los de menores, es decir, que delante de la hijastra de Saqueo ocurrió todo esto. ¿Qué edad tiene esa niña?
La niña, pues ahora no tengo la edad muy precisa, pero sí, tiene menos de 12 años.
Menos de 12 años.
Menos de 12 años.
Qué triste,
y
Dios
entonces,
mío.
Entonces, la cuestión es que el operativo fue a nivel nacional. Y lo otro Que quería decirte que esto sucedió cuando hablabas del término este no tocan José Daniel, que es así, realmente es así como ellos lo hacen y lo dicen. También hay que tener en cuenta de que ese viernes José Daniel le fue a José Daniel le fue otorgada la medalla Truman
Claro,
Reagan, que
así mismo.
otorga una entidad con sede en Washington que se llama Memorial de las Víctimas contra el Comunismo, y pues estaba en boca de muchísimos medios, fue la noticia más sonada de Cuba ese día, en respecto al tema cubano ese día, y pues ellos decidieron no allanar su vivienda y golpearlo, lo cual no quiere decir de que no lo vayan a hacer más
Claro,
adelante.
claro.
Y queremos desde acá felicitar a José Daniel. Él dedicó esta medalla a todos los presos políticos cubanos, a todos los luchadores cubanos por la libertad contra la dictadura. Y pues creo que es un reconocido y muy merecido homenaje a su lucha. Pero como él mismo dijo, el principal premio, ¿no? Y el único al que se aspira en esta lucha es a ver a Cuba libre.
Pues sí, este tema lo hemos tocado muchísimas veces aquí en nuestro programa, en cuanto supimos esta gran noticia, este reconocimiento a José Daniel Ferrer, quien no teme, quien no para, quien dijo, yo no tengo freno de alguna manera y yo lo que quiero es un cambio para mi país. Y ahí está, al duro y sin guante, como dice, es uno de nuestros programas de aquí, José Daniel siempre, todas las noches ahora haciendo una directa a través del canal de la UMPACU. Cuéntanos de esto y cómo ustedes han sentido que ha sido, oye, porque cada día se conectan más personas a esta directa de la UMPACU.
Sí, ha valido la pena enormemente. Creo que con el desarrollo de las tecnologías, el régimen cubano tiene sus días contados. Hoy en día podemos hacer una reunión en cualquier momento en que las
Así
personas
mismo.
tengan disposición. No era
Así
como
mismo.
antes que tendría una persona que viajar,
Que
por ejemplo, de
viajar.
Pinar del Río
Así
hacia
mismo.
Santiago para recibir una orientación, para hablar face to face con la gente, con los activistas. Creo que esto del desarrollo de la tecnología de la comunicación, el Internet, acerca cada vez más a las personas y quita y vence todo obstáculo que la dictadura pueda poner.
Así es.
Así está pasando en general con el pueblo de Cuba. Creo que el pueblo de Cuba, bien dicho, es un pueblo más unido. Así ha pasado con la diáspora cubana. El pueblo que vive en la diáspora y el que vive dentro cada vez están más unidos. Ya el mar no lo puede separar, la dictadura no nos puede separar. Y entonces la UMPACU usa la tecnología para estar en contacto más directo con el pueblo. No tenemos acceso a los medios de difusión oficiales en el país que los paga el pueblo, pero los malaministra la dictadura para engañar, mentir, manipular y convertir en tontos útiles a los cubanos, en analfabetos funcionales. Pero como tal, nosotros a través de las redes sociales, ahora sí podemos hablar directamente con el pueblo y sí, ciertamente cada día se suman más personas, cada día pues tratamos de tener temas novedosos, de debatir lo que más suena, lo más relevante de la información nacional y dar nuestro punto de vista, también hacer nuestras propuestas de la solución a estos temas. No solo hablamos de los problemas, sino que también brindamos propuestas porque queremos que el pueblo sepa de que nosotros también somos alternativas para solucionar los problemas de Cuba y que de ser posible, si nos tocase, pues lo haríamos mucho mejor de lo que actualmente lo hace la dictadura, la cual tiene como principal problema no el hecho de que no puede resolver las cosas, sino de que se niega a resolverlo, de que el Estado de mantener en la miseria al pueblo no es una consecuencia del socialismo, del castrismo, es un objetivo, porque así creen que pueden dominarlo mejor.
Y tener a todo el mundo controlado. Así mismo, Carlos Samel. Bueno, todas las noches de lunes a viernes están ustedes teniendo esta directa. Sábado y domingo también, Carlos Samel. ¿Cómo podemos encontrarlo para nuestros radioescuchas que quieran estar en contacto directo con ustedes en esta directa semanalmente? ¿Cómo sería?
Sí, mira, sobre todo, es decir, hay muchas personas que la comparten, pero
Sí.
sobre todo a través de la página oficial de la Unión Patriótica de Cuba en el Facebook. Se pone Unión Patriótica de Cuba y sale la página ahí rápido, y también en el canal de UMPACU YouTube. en nuestro canal. Ahí también sale la directa a partir de las 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, si hay algún tema puntual muy importante el fin de semana, también hacemos, pueden seguir la página de Facebook de José Daniel, que en este caso se llama José Daniel García Ferrer. Él invirtió los apellidos para que la, porque una que tenía anterior se la bloquearon, y entonces él invirtió los apellidos en la actual, José Daniel García Ferrer. Ahí también pueden seguirnos en mi Facebook, Carlos Amel Oliva Torres. También estamos disponibles siempre ahí a partir de las 8 de la noche. Pero bueno, el fin de semana, si hay algo extraordinario, pues también lo hacemos a cualquier hora. Y antes de despedirme, quiero mencionar el caso crítico de Bianco Vargas Martín, un preso político del UMPACU, que se encuentra recluido en una prisión en Pinar del Río, pese a que vive en Santiago de Cuba. Lo mandaron allí como castigo a su postura firme e inclaudicable en su defensa de la libertad y la democracia de Cuba, que se declaró en huelga de hambre hace 4 días porque le llevaron injustamente a celda de castigo. En celda de castigo también tenemos a Giovanni Sánchez Valenciano, a la presa política Aymara Nieto Muñoz, a Wilson Quintero Cabrera y a Raudel Arias Valerino. En total tenemos a 5 presos políticos actualmente en Lompago
Dios
en
mío.
celda de castigo. Así de cruel se comporta la dictadura cubana. Por eso tenemos que acabarla, y te doy gracias por darme la oportunidad desde acá de dirigirme al pueblo de Cuba y de pedirle que se sumen a nuestra lucha.
Y esto es Cuba. Esta es la realidad de Cuba. Las cárceles llenas de personas inocentes, personas que solamente por pensar diferente, hoy están enfrentando huelgas de hambre, poniendo en riesgo su vida, su salud. Estas son las cosas que pasan dentro de la isla. Y antes de despedirte, Carlos Amel Oliva Torres, mandarles un saludo y unas felicitaciones a todos los padres que estén escuchando este programa y sobre todo a esos hombres que se enfrentan diariamente con alma, cuerpo y corazón a un sistema que lo único que hace es reprimir y por lo único que ellos luchan es por un cambio dentro de ese país para garantizar un futuro a las nuevas generaciones. Esto es Magdalena de Cuba. Ya regresamos. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado.
Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando La Candela. Magdalena de Cuba. La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya tengo vía telefónica a mi abogado Ángel Leal, bueno, el abogado de Magdalena de Cuba y de todos ustedes, mi radio escucha. Muy buenas noches, doctor Leal, ¿cómo está usted?
Siempre con el permiso suyo, Magdalena, pero sí, estoy de acuerdo. Para que ustedes sepan, las representaciones mías tienen que ser con el permiso de Magdalena, si no, no lo puedo hacer, pero hasta ahora ella nunca me ha negado el sí, así que seguiremos.
Seguiremos para adelante, para atrás ni para coger impulso, Ángel Leal. Buenas noticias de migración, Ángel. ¿Qué tenemos por ahí? Porque hay muchas dudas. Me han escrito desde Cuba diciéndome, tengo un primo que, bueno, me dice así el email, ¿no? Que este señor tiene un primo que se sacó la lotería de visa y que está súper preocupado porque va a necesitar una extensión porque todo está paralizado, que están temiendo no poder hacer este proceso. ¿Qué nos tiene usted que decir sobre esto, Ángel?
Bueno, dígale que no se preocupe porque parece ser que esta es una persona que ganó producto de haberse registrado durante el periodo de octubre a noviembre del 2019, que es para el año fiscal 2021, que no va a empezar hasta el primero de octubre del 2020, ¿ok? Uh-huh. Entonces, alguien como él no se tiene que preocupar por ahora por la suspensión de servicios de visa de inmigrante, que tenemos todavía esa suspensión en vigor por la proclamación del presidente Trump, y también porque por la misma pandemia las personas no han podido todavía retomar sus entrevistas consulares, a no ser que sea caso de emergencia. En el dado caso de que estemos hablando de alguien que ganó el sorteo para este año fiscal.
Sí, exactamente, dice, tengo un primo que se ganó el sorteo de la Lotería de Visa 2020, pero todavía no ha sido llamado para la entrevista. El problema,
eso sí es una emergencia.
Dice, el problema de este sorteo, que si llega el 30 de septiembre no puedes entrar a los Estados Unidos, porque se vence con la pandemia. Esto ha tenido un atraso y el miedo mío, que Cuba se demore en abrir la frontera y no pueda viajar a Guyana, donde lo deben llamar para la entrevista, y pierda la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Por lo que te pido que hagas unas llamadas a personas con conocimiento o a la Embajada de Cuba. Y yo le contesté, doctor, yo tengo a nuestro abogado Ángel Leal cada jueves, así que posiblemente esta noche nos están escuchando esta persona que se llama de apellido Pérez, bueno, solamente dice H.A. Pérez, y déjame ver si me lo firma, sí, Marcel, si estás ahí, este es nuestro abogado Ángel Leal aclarándote tu duda.
Bueno, sí, ya ese es otro caso. Básicamente, ya tengo el boletín de visa para julio, lo digo porque parte del boletín de visa tiene que ver con la Lotería Mundial de Visas. Para aquellas personas, bueno, obviamente a nosotros nos toca Sudamérica y el Caribe, están al día. Así que desde el punto de vista de la disponibilidad de la visa, está al día. Así que desde el caso procede. Ahora bien, tiene toda la razón. Lo que yo haría en este caso es lo siguiente. Tienen que mandar un correo electrónico al Centro Nacional de Visas pidiendo una entrevista de emergencia, y yo diría inclusive que lo pudiera hasta pedir en La Habana, porque lo que se ha suspendido en La Habana son los servicios de visa de rutina, al igual que el mundo entero por la en el mundo entero por la pandemia. Él tiene toda la razón, es posible que no vaya a poder salir por el tema de la pandemia. Entonces ya Guyana deja de ser factible, porque si no puede salir a él la entrevista a Guyana, no le, o sea, entonces esto es un caso donde él se debe de dirigir al Centro Nacional de Visas. Le voy a dar el teléfono, es el 603-334-0700, que este es el número que existe para servicio al consumidor. Está disponible de lunes a viernes de 7 a.m. a 12 medianoche, 12 a.m. medianoche. Entonces es importante de que llame si es posible. También yo recomendaría que mande un correo electrónico. Uh-huh. El correo electrónico, en español, va a ser a la siguiente dirección: N de Nancy, D de Víctor, C de Carlos, I de idioma, N de Nancy, Q de quedar, U de uva, I de idioma, R de Ramón, Y de yes, de yacer, arroba state, S de Samuel, T de Tomás, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, punto gov, G de Gato, O de Osiris, B de Verónica, NVCINQUIRY, arroba state.gov, NVC Inquiry at state.gov, que debe de dirigirse ahí. Y también mandar el número de correo, mandar el correo, poner emergencia, porque yo considero que ese es un caso de emergencia, porque si no emiten la visa, si no le ponen la visa en el pasaporte antes del 30 de septiembre de 2020, la pierde. El último día es el 30 de septiembre, ya el 1 de octubre de 2020 dejó de existir la visa. Así que correo electrónico, llamar, tratar de programar la entrevista en La Habana, porque ahí está el detalle, Magdalena. Si le dan la visa el 30 de septiembre, ¿ok? Uh-huh. La visa es válida por 6 meses para poder entrar al país. O sea, la cuestión no es que entre antes del 1 de octubre. La cuestión es que se emita la visa y se lo pongan en el pasaporte antes del 1 de octubre para que entonces la persona pueda entrar. Así que esto es llamar al Centro Nacional de Visas, escribir el correo electrónico, poner emergencia con su número de caso para que le traten de programar. Yo pienso sinceramente que cuando el Centro Nacional de Visas se entere de esta situación, para no perder la visa, y en coordinación con La Habana, tal vez le puedan programar esta entrevista con las precauciones debidas para que esta persona pueda emigrar.
¿En La Habana pudiera ser posible esta entrevista?
Yo, es que no hay otra opción, no hay otra opción. Hay que pedirlo en La Habana, porque entiendo que ir a Guyana no es factible en estos momentos. El único chance que tenemos es que nos conceda la entrevista en La Habana, le den la visa antes del 1 de octubre y ya tendrá 6 meses. Generalmente estas visas son válidas por 6 meses, donde dependiendo de las restricciones de viaje y demás, podrá emigrar para acá, pero ya teniendo la visa antes de que termine el año fiscal.
Ok, antes de cerrar con este tema, voy a repetir esta información. Atención, porque quizás más que este solo correo, existen muchísimas personas escuchando el programa que también se encuentren en esta situación. Voy a repetirles el teléfono del servicio al consumidor, que está abierto hasta las 12 de la madrugada todos los días. El número de teléfono es área, es 603-334-0700. 603-334-0700. Ahora voy a decir el email a donde usted, en el asunto, en este email, usted va a poner emergencia. Esa palabra es importante que esté en el asunto.
Perdóname que te interrumpa. Emergencia DB 2020.
Ok.
DB 2020, para que ellos sepan que se trata de una visa que se va a perder en 3 o 4 meses.
Ok, el email a donde ustedes deben de escribir es A continuación, voy a deletrear. N de Nancy, V de Víctor, C de Coco, I de idioma. N de Nancy, Q de qué, U de unión, I de idioma, R de Ramón, Y de, no sé, de yo, arroba, state, state se escribe S-T-A-T-E, punto, G-O-V, ¿ok? Espero que hayan anotado, de todas maneras, a Marcel, yo directamente, doctor, voy a contestarle su correo electrónico con todos estos datos. Así que muchísimas gracias, doctor Leal. Hay muchas personas, me imagino, en esta situación, en este momento, doctor. Y es desesperante. Yo me imagino que ese cubano debe estar ahí, Dios mío, que si me pasa. Imagínese usted, doctor, tener esta posibilidad y ver así sin información ni nada. Bueno, vamos a pedir que se les dé todo, la verdad. Tenemos las fechas, ¿no? Para julio, ahí me está diciendo. Boletín de visa.
No sé qué tanto tiempo disponemos, pero quería tocar rápidamente, Magdalena, porque está sonando muchísimo.
Tenemos tiempo, doctor.
Hay un aviso de propuestas reglamentaciones para pedir asilo, retención de remoción y protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Y es importante que nuestros radioescuchas entiendan de qué se trata esto. Esto se publicó, el aviso se anunció el 10 de junio, se publicó la propuesta nueva reglamentación el 15 de junio. Hay un periodo de comentarios hasta el 15 de julio para los formularios que van a enmendar hasta el 14 de agosto. Y vamos a ver, esto pudiera entrar en vigor en algunos meses y realmente es importante, entre otras cosas, enmienda el proceso de la entrevista de miedo creíble de tal manera que si la persona aprueba la entrevista, en vez de que lo citen a un proceso de corte de inmigración pleno, tendría que ser ya en un proceso de corte de inmigración donde únicamente se escucha el caso de asilo. También exige que los jueces apliquen todos los precedentes legales y no necesariamente interpretar el caso de la forma más favorable al solicitante basado en algunos precedentes legales, si llegara a ser una determinación adversa de miedo creíble, que es lo que revisa un juez de inmigración cuando la persona no aprueba el miedo creíble. También han aumentado el nivel de aportación de pruebas de tal manera para aquellas personas que pidan la retención de la remoción o protección bajo la Convención en contra de la Tortura, alguien que ya fue deportado y regresó de nuevo, que tengan antecedente penal, ahora en vez de demostrar una posibilidad significativa, tiene que demostrar una posibilidad razonable de que pudiera calificar el oficial de asilo. Esto antes lo hacía el juez de inmigración. También debe de considerar a nivel de miedo creíble si esta persona tuvo la opción de relocalización dentro del país de tal manera de no correr peligro, y también determinar si tiene alguna prohibición mandatoria, como haber sido perseguidor, delito particularmente serio, delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos, riesgo a la seguridad de los Estados Unidos o algún motivo de inadmisibilidad en base a terrorismo. También amplía lo que se pudiera considerar una solicitud frívola y también le da el poder a los oficiales de asilo de llegar a esa determinación. También permite que los jueces de inmigración, sin ni siquiera escuchar testimonio, tengan la posibilidad de terminar el caso y determinar que la persona no califica para asilo. Amplía limita lo que se pudiera considerar un grupo social particular, que es una de las bases de poder pedir asilo. También define con más precisión lo que se puede considerar opinión política. Tiene que ser un ideal o convicción específica a una causa directa relacionada al control político del Estado, y no puede ser simplemente un desacuerdo generalizado con el sistema u oposición al sistema actual en el país de origen. también agrega, la define lo que es la persecución, lo define como un concepto extremo, es más allá de maltrato, problemas generalizados, y ya estamos hablando de cuestiones ya severas, que la persona corre peligro de este tipo de situaciones, de consecuencias, y también hablan de factores discrecionarios que se tienen que tomar en cuenta, incluyendo el haber entrado ilegalmente al país, el haber presentado documentos falsos para entrar al país y el haber transitado por un tercer país y no haber pedido asilo. Estos son factores que tienen que tomar en cuenta para determinar si la persona merita asilo como tema de discreción. Y por último, entre otros factores que discrecionarios que van a tomar en cuenta, van a tomar en cuenta la permanencia ilegal en los Estados Unidos e inclusive hasta el no haber presentado impuestos. Y también toman en cuenta que eso siempre ha existido, pero lo han ampliado más, el tema del reasentamiento o el hecho de que la persona tuvo la oportunidad de haber pedido, de haber vivido en un tercer país y la rehusó, eso lo descalificaría. Y por último, libera un poco las cláusulas de confidencialidad, de tal manera que si el gobierno considera que la información confidencial que se presenta en el asilo es necesario como parte de una investigación federal o estatal o un proceso legal aquí en Estados Unidos, no en el país de origen, o cualquier acción legal referente al estatus inmigratorio del extranjero, o la adjudicación de esa o cualquier otra solicitud, esta información se pudiera utilizar. Así que esto es un pequeño resumen, increíblemente, de una reglamentación que en la Gaceta Federal son 41 páginas, ¿ok? Y esto es un cambio drástico de las personas que puedan calificar para asilo, y es importante que el público esté enterado, porque si llegara a entrar en vigor esto, va a descalificar a muchísimas personas, Magdalena.
Antes de irnos al boletín de visa, doctor, vamos a hablar un poquitico, ¿cuándo reabren las Cortes de Inmigración? Creo que usted tiene las fechas por ahí.
Sí, lo acaban de anunciar. Básicamente, la Corte de Honolulu ya empezó el 15 de junio. Esto estoy hablando de los casos de las personas no detenidas. Uh-huh. En el caso de las ciudades de Boston, Buffalo, Dallas, Hartford, Connecticut, Las Vegas, Nevada, Memphis, Tennessee y Nueva Orleans, las Cortes de Inmigración comenzarán de nuevo en los casos de las personas no detenidas el lunes 29 de junio de 2020. Para todas las demás cortes, en Miami, por ejemplo, para los casos de las personas no detenidas, están suspendidas, incluyendo hasta el jueves 2 de julio de 2020. Todas las cortes van a cerrar el viernes 3 de julio del 2020 por el feriado del 4 de julio y básicamente empezarán de nuevo el lunes 6 de julio del 2020. Así que esas son las fechas para la Corte de Inmigración de las personas no detenidas. Lo de permanecer en México también cambió, y ahora esas audiencias han quedado suspendidas hasta el 17 de junio de 2020, y lo que quieren es eliminar la necesidad de viajar dentro de México a un puerto de entrada, mientras que la pandemia en México siga de forma severa. Anticipan retomar la reanudación de estas audiencias el 20 de julio de 2020. Así que esa es la noticia referente a permanecer en México, y si hay chance, tengo el boletín de visas, acaba de salir para el mes de julio.
Claro que sí, doctor, ¿sí? Tenemos todo el tiempo. Ahí, tomen lápiz y papel, que viene el boletín de visa del mes de julio.
Boletín de visas. Para hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 8 de julio de 2014, con la posibilidad de iniciar los 6 pasos, con fecha de presentación, fecha de prioridad, 22 de abril de 2015. Cónyuge e hijo menor de edad soltero al día, sigue al día, con fecha de presentación o fecha de prioridad del 1 de junio del 2020, es decir, este mismo mes, uh-huh. Como para iniciar los trámites inmigratorios. Recordemos de que tenemos que esperar que Inmigración primero apruebe la I-130, que es lo que está ocasionando la demora en esa categoría, bueno, en todas las categorías. Hijo soltero mayor de edad de residente, primero de mayo del 2015, con la oportunidad de comenzar los 6 pasos con fecha de prioridad del primero de febrero del 2016. Ese sigue adelantándose bastante. Hijo casado de ciudadano americano, 8 de mayo del 2008, los 6 pasos el 15 de abril del 2009, y hermano de ciudadano americano, 22 de agosto del 2006, con la posibilidad de empezar los trámites migratorios, con fecha de prioridad 15 de agosto de 2007. Ese es el boletín de visas para julio. Todavía estamos en el medio de la proclamación. Los 60 días de la proclamación se vencen la semana que viene. Vamos a ver qué hacen con lo de la proclamación, y creo que gran parte, que es la prohibición de la entrada de ciertos inmigrantes desde el exterior, y en gran parte creo que eso va a depender un poco también de cuándo van a empezar a retomar las entrevistas de visa de rutina alrededor de las distintas embajadas y consulados de los Estados Unidos de América. Así que ese, pero al menos están publicando el boletín de visas, y eso es buena señal de que en algún momento van a reanudar los servicios de visas en el exterior.
Qué bueno, doctor. Qué buena noticia. Y 60 días, doctor, ya se cumplen la semana que viene. Mire que el tiempo pasa volando. Parecía que fue ayer, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando recibió usted esta noticia.
La proclamación el 22 de abril tomó efecto el 23 de abril, y ya la semana que viene estamos en el 23 de junio. De hecho, en estos días es cuando él está reconsiderando las medidas que se tomaron en aquel entonces, para ver si la va a enmendar, si lo va a extender, y obviamente esto todo depende de cómo va lo de la pandemia.
Doctor Leal, más claro, ni el agua. Así que una noche más y una semana más agradecida de tenerlo aquí en nuestro programa, y de verdad que yo feliz de contar con su colaboración para nuestro Radio Escucha, que tantas dudas tienen con el tema este de la inmigración. A todos mis radioescuchas y a usted, muchísimas gracias, doctor, y deseándoles a todos, incluyéndolo a usted, mi doctor, que tenga felices sueños.
Gracias, Marta.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
necesidad.
Sacando visa.
Qué rabia me da.
Sacando visa.
Golpe de poder.
Sacando visa.
¿Qué más puedo hacer?
Sacando visa.
Para naufragar.
Sacando visa.
Carne de la mar.
Sacando visa.
La razón.
Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba.
conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado.